Buenos días, hermanos, bienvenidos a este servicio dominical. Le damos gracias a Dios de que no solo nos permite tener un día más de vida para apreciar sus bendiciones y seguir presenciando su gloria y su justicia, sino que también nos da un día más para seguir aprendiendo de su palabra. A pesar de estos momentos tan difíciles, Él sigue proveyendo del alimento espiritual que necesitamos. Les pido que por favor me acompañen en oración para iniciar este nuevo servicio dominical, en el cual aprenderemos nuevamente sobre la carta de Santiago que nuestro hermano Paco Jiménez tiene preparado para nosotros. Acompáñenme en oración. Señor, te damos muchas gracias porque eres justo, porque eres bueno. Te damos gracias porque nos permites disfrutar de tu gloria y de tu justicia cada día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser unidos como tú lo pides que sea tu iglesia. Te pedimos por aquellos hermanos que están teniendo situaciones difíciles y te pedimos que por favor abra nuestros corazones para ayudarnos, Señor. Ayúdanos a consolar a aquellos hermanos que están teniendo problemas en su corazón, Señor, que necesitan aliento. Pero también te pido que abra nuestros corazones para que podamos ayudar a proveer a aquellos hermanos que tienen esta falta de recursos que son vitales para que ellos puedan vivir. Abre nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a obedecer tu ley, el cual es que nos cuidemos los unos a los otros. Te pedimos que por favor abran nuestros corazones para aprender de tu palabra, para que no solamente tengamos esta hambre espiritual, no solo hoy, sino todos los días, Señor. Te pedimos porque sigas cuidando a nuestros hermanos de este servicio, de este ministerio. Te damos gracias porque a pesar de esta situación tan difícil, nos has puesto en un país que nos permite aprender de tu palabra libremente y públicamente. Te pedimos que también podamos predicar tu palabra cada día, porque este es el momento y esta es nuestra oportunidad para predicar de tu amor, Señor, para predicar de tu justicia y que el mundo entienda que tú eres bueno y todo lo haces por una razón. Te damos gracias y te pedimos que bendigas este servicio. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bueno, y a continuación tendremos nuestra lectura bíblica. Les pido por favor que me acompañen al libro de Efesios capítulo 5. Voy a leer Efesios capítulo 5 a partir del versículo 10 al versículo 21. Dice así la palabra de Dios, dice: "Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. No sean partícipes de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto, sino más bien repréndanlas, porque es abominable hablar siquiera de las cosas que aquellos hacen secretamente, porque todas las cosas son expuestas y reveladas por la luz, y todo lo que es revelado es luz. Por eso está dicho: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará el Cristo. Por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen, dignamente, no como insensatos, sino como sabios, que aprovechan su oportunidad, porque los días son malos. Por ello, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios, y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos del Espíritu. Canten al Señor con sus corazones, y den gracias a Dios Padre en todo tiempo a favor de todos los hombres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sométanse unos a otros en el amor del Cristo." Dios bendiga su palabra. Y a continuación tendremos nuestras alabanzas por medio de nuestro hermano Alejandro Luna.
Porque suyo son el poder y vasos de barro.
Gracias a Dios porque nos permite alabarle a pesar de estos momentos tan difíciles. Y a continuación tendremos el sermón preparado por nuestro hermano Paco Jiménez, pero primero haremos una lectura bíblica para que nos ayude a tener una idea de lo que será este mensaje y que el Señor abra nuestros corazones para aprender más de su palabra. El primer pasaje que leeremos será Mateo 23, versículos del 8 al 12, el cual dice así la palabra del Señor, dice: pero ustedes, que no los llamen rabí, porque uno es su maestro, y todos ustedes son hermanos. A ninguno llamen padre en la tierra, porque uno es su padre, que está en el cielo. Tampoco que los llamen dirigentes, porque uno es su guía, el Cristo, sino que el mayor entre ustedes sea su servidor. Porque el que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado. También leeremos la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Así dice la palabra del Señor: pero tú persiste en las cosas que has aprendido y en las cuales fuiste afirmado, porque sabes de quién lo has aprendido, y que desde tu niñez has aprendido las santas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda escritura que ha sido ordenada por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Y a continuación tendremos el mensaje por medio de nuestro hermano Paco Jiménez.
Bienvenidos a nuestra transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Nos da gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Ya les extrañamos, hermanos. Ya llegará el momento que podamos saludarnos, abrazarnos y edificarnos ya en vivo, directamente. Bien, hermanos, vamos a continuar hoy con Santiago 3. Del 1 al 5. Lo voy a leer y ustedes síganme con su vista, por favor. Abran sus Biblias en Santiago 3, 1 a 5. Y dice así Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Oremos. Padre, danos un corazón receptivo a tu palabra. Danos atención a recibirla como palabra inspirada tuya. Tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Y permite que te respondamos. Aquí hay una exhortación directa a que no seamos maestros inmaduros, sino maduros, y que podamos controlar nuestro hablar para edificar a todos los que nos oyen y no los hagamos tropezar. Ayúdanos, pues, a recibir tu palabra y aprender a controlar nuestra lengua con tu ayuda, Señor. Guíame a explicar correctamente tu palabra, a mis hermanos a recibirla con agrado, con disposición, porque tu palabra es la que nos alimenta. Ayúdanos, pues, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Santiago, el medio hermano de Jesús y ahora una de las columnas de la iglesia primitiva, escribe su carta a los cristianos judíos expatriados, lejos de su patria, para orientarles en el cristianismo correcto, que tiene su base en la fe de Jesucristo y que se demuestra con las obras que produce el Evangelio de Cristo. Santiago está diciendo hechos, no solamente palabras. Santiago, usando el estilo y ejemplo de Jesús, que probablemente lo escuchó predicar o supo de sus predicaciones por los testigos presenciales que se las platicaron, ahora se dedica a corregir las malas enseñanzas de estos cristianos, tal como Jesús lo hizo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 a capítulo 7. Él corrigió las enseñanzas alteradas de la ley por los maestros judíos de Israel. Por eso en el sermón se repite que les decía: oísteis que fue dicho, es decir, la enseñanza alterada de los judíos. Y él dijo: pero yo os digo, es decir, la enseñanza corregida. Y Santiago parece que imita esto del Señor, porque el Señor es su maestro. Santiago no tenía los evangelios para documentarse directamente en ellos y sacar las citas de referencia de ahí. Más bien su enseñanza fue oralmente y, por supuesto, pues dirigida por el Espíritu Santo. Y así es como él se documentaba para enseñar la palabra. Santiago en los primeros dos capítulos ya corrigió algunos conceptos cerrados que tenían en cuanto a las pruebas, la tentación, el ser oidores de la palabra solamente, pero no hacedores, el creerse religiosos sin tener frutos como controlar la lengua y ayudar a los huérfanos y a las viudas. También corrigió el favoritismo y el cumplir partes de la ley, pero no toda. Y corrigió concienzudamente la fe vana, que no tenía obras, que ellos ya la tomaban como si esta fuera la verdad. Y les demostró que la fe verdadera en Cristo es la que produce las obras visibles para todos, para Dios y para la gente. Ahora en el capítulo 3, que algunos lo ven como la segunda parte de la carta, empezará de lleno a corregir el problema de usar la lengua de una manera equivocada, para luego seguir corrigiendo otros problemas diversos de estos cristianos dispersos. Esto lo hace hasta el capítulo 5. ¿Y qué tal nosotros, hermanos? ¿Tenemos problemas con nuestra lengua? ¿Te has metido en problemas por usar mal tu lengua? En Santiago 1:19 ya se comenzó a corregir el hablar apresurado, poniendo el escuchar antes de hablar. Como lo escribió Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Se cuenta en una ocasión que se le acercó a Isócrates, que era un famoso orador griego antiguo, un individuo con un gran derroche de verborrea, es decir, tenía verbo, ¿verdad?, pidiendo ser admitido como su discípulo. Con reparos, Isócrates lo aceptó, con la condición que debía de pagar el doble que los otros alumnos. Airado, el candidato le dijo: ¿pero por qué? A lo que el maestro respondió: porque contigo el trabajo es doble. Primero te debo de enseñar a callar, y cuando hayas aprendido esto, podrás iniciar el estudio para poder hablar correctamente. Será nuestro caso. No sabemos hablar porque no sabemos escuchar, y para poder hablar hay que escuchar. Hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a las personas, hay que escuchar la palabra del Señor. Santiago, para ayudar a sus destinatarios a controlar la lengua, comienza con una exhortación directa de que no se vuelvan maestros bíblicos apresuradamente. Quizás esto porque la razón de tantos errores doctrinales y prácticos que tenían se debía al hablar errado de sus maestros anteriores, los cuales pudieron ser los fariseos, a los que corrigió Jesús en el Sermón del Monte, y por eso tenían tanta mala enseñanza, pero Santiago, como Jesús, se dedica a corregirla. Veamos la exhortación a no ser maestros neófitos, es decir, inmaduros, sino maestros maduros para que puedan controlar su hablar y edifiquen a los oyentes y no los hagan tropezar. Veamos primero la exhortación y les dice: no se vuelvan maestros muchos de ustedes. En versículo 1 de capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Les dice directamente: no os hagáis maestros. No os hagáis maestros. No hagan el cambio de ser oyentes a ser maestros. Parece que muchos de estos judíos tenían la tentación de volverse maestros impulsivamente. Lo querían ser por cuenta propia, sin primero ser calificados, como lo vemos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, donde se piden las características de madurez para el pastor maestro, para el anciano, para el obispo y para el pastor. Tampoco tenían el don de la enseñanza, como dice Romanos 12:7. El que tiene el don de la enseñanza, dedíquese a enseñar. Y tampoco tenían el nombramiento oficial, como se ve en Efesios 4:11, que el Señor constituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Entonces no tenían el nombramiento oficial. No está prohibido ser maestro bíblico, y no es que Santiago esté enseñando la prohibición, pues Jesús preparó a los doce para hacerlo, y a todos sus discípulos los comisionó a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guardaran todas las cosas. Ellos debían de ser maestros para formar discípulos. Y Pablo también en 2 de Timoteo 2:2 dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo le dice: yo te formé de maestro, tú ahora busca hombres fieles, fórmalos como maestros para que también enseñen a otros, para que sean maestros. Pero ojo, deben de ser fieles, deben de ser maduros. Entonces, lo que está prohibido es hacerse maestro impulsivamente, siendo neófito, siendo inmaduro, motivados por la vanagloria del título. Jesús, hablando de los religiosos de su tiempo, los que eran los maestros de Israel, dijo: hacen sus obras para ser vistos de los hombres, hacen sus obras para ser vistos de los hombres. Aman que los hombres los llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, iguales los unos a los otros. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Qué enseña Cristo a sus discípulos? Humildad, y no les enseña presunción. Entonces parece que estos querían ser maestros por la vanagloria del título. También parece que estaban motivados a enseñar su propia sabiduría más que la palabra, por sentirse superiores. En Mateo 15, 7 a 9, de donde Santiago toma sus enseñanzas de Jesús, Jesús dijo a estos religiosos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, este maestro presuntuoso, que se siente superior a los demás, quiere corregir a la Biblia, dando sus propios conceptos, como muchos maestros el día de hoy, que no explican expositivamente la Biblia, que no toman las reglas de la hermenéutica para trazarla bien y interpretarla bien, sino que dan sus propios conceptos porque se sienten más sabios que la Biblia. ¿Y qué de nosotros? Pues la misma exhortación es para nosotros. No nos volvamos maestros siendo inmaduros, por motivos egoístas de vanagloria y de querer dominar a los demás. Maduremos y esperemos que el Señor nos llame, si así Él los quiere, si así Él lo quiere. Seamos humildes, Si no es nuestro don la enseñanza, no nos va a llamar el Señor. Mejor sirvamos con el don que nos ha dado y con el ministerio al que nos ha llamado. Después de ver la exhortación de no ser maestros apresuradamente, ahora Santiago dará dos razones para no volverse maestros impulsivamente. Y esto está en Santiago 3, el pasaje que estamos viendo, en versículo 1b a 2a. Y dice: porque todos ofendemos, 3:1b, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, la primera razón para no volverse maestros apresuradamente es que todos los maestros seremos acreedores a un mayor juicio, como lo dice 1b, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Otras versiones, como la Peshitta, dice: sino sepan que seremos acreedores de un mayor juicio. La Biblia de las Américas dice: sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y sabiendo, de acuerdo a la gramática griega de la palabra, los exhortados sí conocían la gravedad de ser maestros a la ligera, de ser maestros carnales, pero aún así deseaban ser maestros. ¡Qué necedad y qué rebeldía! Mucha gente que no tiene el don ni tiene el llamado quiere enseñar porque cree que esto le dará valor, lo hará mejor, o por los motivos que vimos de presunción y vanagloria. Santiago, como maestro, se incluye en el juicio, pues dice que él también sería juzgado. Es humilde, por eso él es cuidadoso de enseñar bien. Por ejemplo, toma su enseñanza de los proverbios, la palabra inspirada, la toma del Sermón del Monte, y depende del Espíritu Santo para recibir revelación, la información que Dios le dé para comunicarla, cuando todavía Dios la daba, la inspiración para que él pudiera escribir correctamente la carta sin alterar nada, y también la iluminación para que él pudiera entender la palabra y darla claramente. Santiago sabe que todos los maestros seremos juzgados por las enseñanzas que Jesús dio. Por ejemplo, en Mateo 12, 36 a 37, nuestro Señor comunicó lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Qué fuerte y qué claro está esto! Y qué triste que no pongamos atención a que se revisará en el día del juicio las palabras o las enseñanzas que dimos. Pablo también advirtió del juicio, específicamente a los maestros cristianos en el tribunal de Cristo. En 1 Corintios 3, 10 a 15, 1 Corintios 3, 10 a 15, él dijo: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Aquí el contexto es que Pablo era el arquitecto que puso el fundamento, pero el fundamento era Cristo. Él lo recibió por revelación y por enseñanza de los otros apóstoles. Y él fue fiel a ponerlo. Y ahora él advierte que los otros maestros que le siguen no van a poner otro fundamento, pero sí lo van a explicar, y les dice que no lo alteren, que enseñen sobre ese fundamento, y les advierte que por eso habrá un juicio en el tribunal de Cristo, que es para creyentes, para revisar si estos maestros creyentes fueron fieles al fundamento y enseñaron el evangelio correcto y enseñaron la palabra de una manera correcta, sin alterarle, sin ponerle de su cosecha y dando doctrinas herejes. Y aquí se ve que por el fuego, una figura de la prueba de cómo serían probados. Y si al final de este examen se ve que sí enseñaron correctamente la palabra, que fueron fieles al fundamento, iban a recibir su recompensa. Y si no, iban a tener pérdida. No habla de pérdida de salvación, habla de pérdida de no tener la recompensa. Pues aclara, no tendrá pérdida porque él mismo será salvo. La salvación no es por las obras ni por la enseñanza que dimos, fue solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Bien, entonces también hay un juicio a los maestros inconversos. Los falsos maestros serán juzgados por sus enseñanzas. Pero no es el tribunal de Cristo, parece que es el juicio del gran trono blanco. Ellos recibirán un juicio fatal. En 2 de Pedro 2:1 nos dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¡Qué terrible! Serán juzgados fatalmente los que predican el evangelio alterado de la prosperidad para enriquecerse. Y también serán juzgados los que presumen de reprender huracanes y reprender al coronavirus sin éxito. Los que dicen yo decreto, yo declaro, poniéndose superiores a Dios. Entonces cuidado con las herejías de estos falsos maestros y de seguirlos, pues ellos mismos recibirán destrucción repentina, un juicio severo, lanzados al infierno. Bien, entonces la primera razón para no hacerse maestros apresuradamente es que seremos juzgados. Y la segunda razón para no hacerse maestros impulsivamente es que uno puede ofender con las palabras, como dice en el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, El maestro es más propenso a ofender con palabras, es decir, con la lengua. Ofender literalmente es tropezar, caer, errar, y es por eso que ofende, que destruye. Santiago se incluye aquí sabiendo que él aún podía tropezar con su lengua, aunque era un excelente maestro. Y podía hacer caer a otros. Por eso él era muy cuidadoso en estudiar la enseñanza para poderla transmitir y depender de Dios para poderla enseñar correctamente. Como dice Proverbios 17, 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Jesús también explicó la razón de por qué la lengua hace tanto daño, por qué destruye. En Mateo 15, 18 a 19 dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, esto destruye al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, es decir, las falsas palabras y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y sin duda, Santiago conocía estas palabras de Jesús porque aquí enfatiza el grave daño que hace la lengua porque sale de un corazón impuro, de un corazón carnal no controlado por el Espíritu Santo. Bien, ¿y esto de qué nos sirve a nosotros? Las dos razones para no precipitarse a ser maestros nos deben de detener si no tenemos el don, si no tenemos el llamamiento o si somos inmaduros, porque son serias. Recuerdan, no escaparemos del juicio. Mucha gente no toma en cuenta el juicio, como ellos no lo tomaban en cuenta los receptores de Santiago, y muchos igual saben que hay un juicio, pero no lo toman en cuenta. Y aunque no lo tomes en cuenta, aunque como falta mucho, según decimos para ello, no lo percibimos, entonces no hacemos caso y podemos tropezar en lo que decimos, metiendo herejías, inocentes o a propósito, y dañando a la gente con nuestras palabras legalistas, que no interpretamos bien la palabra y fuimos más duros con la interpretación de la palabra como los fariseos, y metemos palabras que lastiman, que no damos la enseñanza con amor. Entonces, debemos de pensar y orar antes de ponernos detrás de un púlpito o detrás de la mesa del maestro. Después de las dos razones para no hacerse maestros a la ligera, Santiago explica quiénes sí pueden ser maestros y estos son los más maduros espirituales. Entonces nuestro tercer punto es, los que pueden ser maestros son los maduros espirituales. Por eso dice en el 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Los que no ofenden en palabra no tropiezan, ni hacen tropezar cuando hablan a otros. Como dice Proverbios 15:2, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Entonces el sabio, el maestro maduro, habla lo correcto, habla lo agradable. Como dijo el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y también edifican en lugar de destruir. En Efesios 4:23, Pablo dijo: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, corrompida, como dice la versión de los hispanos, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces los maestros maduros pueden enseñar de esta manera. Estos que no ofenden en palabras son los varones perfectos, que al dominar su lengua pueden dominar todo su cuerpo. Perfecto es maduro completo. No es que el maestro maduro nunca falle en su hablar, pero su madurez espiritual le ayuda a hablar sin ofender, sin tropezar, porque es guiado por el Espíritu y por la palabra de Dios. Algo que definitivamente le ayuda a madurar es la palabra de Dios. Como leímos, 2 Timoteo 3, 16 a 17, toda la escritura es inspirada por Dios, respirada, soplada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, apto, equipado para toda buena obra. Entonces es la palabra lo que le da la madurez espiritual. Y aquí dice que son capaces, que es capaz de refrenar todo su cuerpo. Capaz es fuerte, capaz es que tiene el poder, tiene la posibilidad de refrenar, de gobernar su lengua y así todo su ser. Pero por otro lado, el inmaduro carnal no lo puede hacer, pero el espiritual sí puede, porque tiene el discernimiento del Espíritu Santo. Él, por su madurez espiritual, comprende la palabra, interpreta la palabra, explica la palabra, aplica la palabra correctamente, porque la entendió, la recibió tal como era. Se dice que en la época del auge del telégrafo, un hombre fue a la oficina de telégrafos a hacer un examen para el puesto de telegrafista. Llegó al final, donde había varios solicitantes antes de él. Pero de pronto se levantó del sillón de la sala y se metió a la oficina del jefe contratador. Los solicitantes ahí sentados se extrañaron. Inmediatamente salió el jefe con el candidato y les dijo: ya pueden retirarse, este hombre ocupará el puesto. Obviamente protestaron y dijeron: ¿cómo? Si no nos examinó a nosotros. El jefe les dijo: sí, sí los examiné. Les mandé un mensaje a todos en clave morse que decía: el que entienda el mensaje, entre a la oficina inmediatamente y el trabajo es suyo. Y este hombre fue el único que lo entendió. Y así es con la palabra. Solo el maduro puede entender la palabra de Dios. Solamente él puede discernirla y él solamente puede explicarla. Y bien, ¿qué aplicamos para nosotros? ¿Quieres que tu lengua esté bien dirigida y santificada? ¿Que pueda predicar el Evangelio? ¿Que pueda consolar, llevar felicidad, desarrollar amistades, reconciliar a la gente, etcétera? Y no lo contrario, que haga daño, que destruya, que haga maldad, como lo hace una chispa cuando enciende un bosque o una construcción y acaba con todo. Si es así, cerciórate de que eres salvo, porque solamente el salvo puede entender la palabra. Cerciórate de que eres maduro. Estudia la palabra para que seas maduro y obedece la palabra inspirada para que te enseñe, te reprenda, te corrija, te instruya en justicia y seas ese hombre maduro espiritualmente para vivir en victoria y para enseñar correctamente la palabra. Muchos han de decir, domar la lengua es imposible. Para los inconversos e inmaduros sí, pero no para los maduros espirituales. No, porque Santiago nos da varias analogías para demostrar que estos sí pueden domar la lengua. Veamos estas analogías como conclusión y creamos que el hombre espiritual, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, sí puede domar su lengua. Veamos las analogías en versículos 3 a 5. Y dice en el 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Las analogías. Primero, en el 3, el freno o brida en el caballo. La brida es todo el correaje que se le pone al caballo para controlarlo. Y en la parte de la boca del caballo va el bocado, que es parte de la brida. Y así el jinete puede controlar todo el cuerpo del caballo solo con la boca del caballo, es decir, con el freno. La enseñanza de esta figura es que si podemos controlar al caballo, ¿cómo no hemos de poder controlar la lengua con la ayuda de Dios, con la madurez espiritual? Ánimo, sí podemos con la ayuda de Dios domar la lengua. La segunda figura es el timón que gobierna las naves. Como dice el 4, mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Si el capitán con un pequeño timón, como con un volante, puede controlar una gran nave, ¿cómo no ha de poder una persona llena del Espíritu Santo controlar su lengua? No se puede controlar cuando somos carnales, cuando no dependemos de Dios, ni de su palabra, ni del Espíritu Santo para controlarla. En la tercera analogía, Santiago nos introducirá a la importancia de cuidar la lengua, que aunque siendo pequeña como el freno y el timón, que los usó no solo para poder decir que se puede controlar la lengua, sino para enseñar el poder tan tremendo que tiene la lengua. Ahora dice que la lengua puede encender un gran bosque. Dice el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y con el versículo 5 introducirá todo lo que la lengua es, todo lo que hace, y anima a que también la podamos controlar. Entonces, hermanos, busquemos la madurez espiritual para edificar y no para destruir. Busquemos la madurez espiritual para edificar y no solo para destruir. Solo el maduro entiende la palabra, y ese es el que puede ser el maestro. Solo el maduro entiende la palabra, y ese es el que solo puede ser el maestro. Entonces, tomemos la exhortación a no ser maestros inmaduros, sino maestros maduros, para que podamos controlar nuestro hablar y edifiquemos a los oyentes y no los hagamos tropezar. Y aunque no seamos maestros, aprendamos con la madurez a controlar la lengua, para que nuestra boca sea de bendición y no de maldición. Oremos. Cierra tus ojos. Te invito a que recibas esta exhortación humildemente y dile a Dios: Padre, primero ayúdame a revisar mi condición espiritual. ¿Por qué muchas veces he querido controlar mi lengua y no puedo? ¿Será que no soy tu hijo? Si es así, tócame para que yo pueda ser tu hijo. Ayúdame a entender el Evangelio para poder ser tu hijo. Y si ya soy tu hijo, no permitas que yo sea carnal. Ayúdame a crecer, que no me domine la carne, sino que me domine tu Espíritu Santo. Padre, ayúdame a ser maduro o madura, a crecer, que tu palabra me lleve a la madurez. Ayúdame desde hoy a usar mi lengua para bien y para glorificarte, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias a Dios por su palabra, y que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y que sigamos aprendiendo a cuidarnos los unos a los otros, que seamos amorosos los unos con los otros y que aprendamos el poder que puede tener nuestra lengua y que también aprendamos a que el Señor sea quien dirija esa lengua y que lo único que salga de nuestra boca sean bendiciones y sea agua viva. Y por último, tendremos un último canto por nuestro hermano Alejandro Luna.
Y no te apoyes en
Y bueno, para cerrar este servicio dominical, cerraremos con una última oración, pero sin antes recordar que sigamos orando por aquellos hermanos que están teniendo situaciones difíciles y podemos apoyar, que apoyemos, que nos cuidemos los unos a los otros y que también recordemos en que este es el momento en el cual podemos predicar la palabra del Señor y la gente puede ser más sensible ante el Evangelio del Señor y que comprendan su justicia y su amor ante estos tiempos tan difíciles. Y les pido por favor que me acompañen en esta última oración. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por este servicio dominical, te damos gracias por el mensaje de nuestro hermano Paco Jiménez, te damos gracias, Señor, porque demuestras tu amor en estas situaciones tan difíciles. Te pedimos por aquellos hermanos que sabemos que están teniendo situaciones difíciles, te pedimos que en la semana podamos compartir tu palabra, Señor, a aquellos que sabemos que están perdidos, Señor. Te pedimos que les ayudes a ser sensibles ante tu palabra, Señor, y que nos ayudes, Señor, también a ser buenos embajadores tuyos y que cuidemos nuestra lengua, Señor, y que la gente nos reconozca por eso, por tu amor, y que lo único que salga de nuestras bocas sea tu evangelio, Señor. Te damos muchas gracias por este servicio, te damos muchas gracias por todo lo que haces, Señor, te damos muchas gracias por tu correcta sabiduría. Te pedimos que sigamos teniendo esta hambre espiritual y te pedimos, Señor, también por los líderes de nuestro país que sepan administrar todos nuestros bienes y todos estos recursos, Señor, y te pedimos que por favor sigas cuidando de nosotros. Te damos muchas gracias por esto. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.